En este capítulo, Joaquín Domínguez Paniagua, fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, trata de explicarnos la importancia de este servicio en el sistema sanitario dada la gran prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Joaquín nos explicará las dinámicas de tratamiento de estos pacientes en los hospitales, enfatizando el rol del fisioterapeuta dentro de un equipo interdisciplinar y haciendo hincapié en la importancia de la prevención como primera herramienta, trabajando sobre los factores de riesgo modificables, como pueden ser el tabaco, el alcohol, la alimentación, el estrés y el ejercicio, entre otros. La verdad que fue un capítulo muy divertido y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, además de que os ayude a entender cómo poder llevar una vida más saludable. Sin más dilación, vamos a ello. Buenas, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai y hoy es el primer capítulo del año, así que bueno, espero que cojamos bien de carrerilla con este tema que vamos a abordar, que la verdad que es muy interesante y muy típico de proyectos de inicio de año, ¿no? Entonces bueno, para este capítulo contamos con la compañía de Joaquín Domínguez Paniagua. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Buenos días, Jai. Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero agradecerte venir, porque sí que, bueno, cuento un poco la relación que tenemos Joaquín y yo, que es de hace unos minutos. Pero bueno, la verdad que yo tuve la suerte de acudir a uno de los cursos de rehabilitación cardíaca por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Y ahí, pues, de los profesores que nos dieron el curso, pues, Enar en concreto, nos puse en contacto para poder hacer este capitulito y aportar un poquito más dentro de este mundo de la fisioterapia cardíaca, que es un mundo muy interesante y muy importante en el mundo en general. Y bueno, pues Joaquín se ha mostrado voluntario, por lo cual eso, agradecer otra vez. Y aquí estamos para ver qué tal se da el capitulillo.
Esperemos que muy bien. Le vamos a poner mucho corazón.
Sí. Eso es. Pues bueno, pues lo primero, Joaquín, cuéntanos tu trayectoria, porque eres de las leyendas de la fisioterapia, pero leyenda activa.
Bueno, no, lo que pasa es que ya hace unos años que terminé la carrera, que es diferente. Sí, yo estudié fisioterapia en la Universidad Complutense de Madrid y además, bueno, en la primera promoción, cuando pasó de ser una especialidad de enfermería a una diplomatura propia, ¿no? Así que yo cursé los estudios entre el 87 y el 90, y es cierto que luego después, en el año 2012, y a raíz de los cambios con el Plan Bolonia, pues hice el curso de adaptación al grado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y bueno, pues tengo esa diplomatura y graduado en fisioterapia, pero solo en fisioterapia, ¿eh? Nada más.
Bueno, la verdad es que es suficiente, ¿no?
Sí, no está mal.
No es poca cosa.
No está mal.
¿Y luego a nivel, luego tu desarrollo laboral ya?
Pues mira, básicamente ha sido siempre hospitalario. Uh-huh. Yo cuando terminé en el 90 tenía interés por conocer un ámbito específico como es la lesión medular. Uh-huh. Y trabajé durante 5 años en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Algunos de esos años los compatibilizaba con un servicio de rehabilitación en una empresa de la construcción, para complementar un poco la parte de no solamente ver lesión medular, también ver traumatología. Uh-huh. Y bueno, proyecté también con los lesionados medulares un centro en Madrid a través de Aspain. Y finalmente, pues desde el año 97 estoy trabajando en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. O sea, uh-huh, que son ya 26 años y medio. ¿Sí? Y este hospital se acogía a un programa de implementación de unidades de rehabilitación cardíaca de la Comunidad de Madrid en el año 2012. Uh-huh. Me propusieron formar parte del equipo y en el 2013 pues comenzamos la singladura de la rehabilitación cardíaca. Uh-huh. Y ahora mismo, actualmente, mi agenda asistencial pues se dedica exclusivamente a la rehabilitación cardíaca.
Vale, muy bien. De hecho, ahora este 2024 va a ser 11 años desde que empezó este programa.
Sí, en breve, en un par de meses, sí, sí, haremos 11 años. Han pasado más de 1.200 pacientes. Ha ido creciendo poco a poco, ¿eh? O sea, empezamos, uh-huh, con unas horitas al día y bueno, es cierto que por resultados y por compromiso de los que formamos parte del programa y del equipo, pues a poder ir creciendo hasta esos niveles, ¿no?
No, muy bien, muy bien. Bueno, hubo por el año pasado el 10 aniversario, ¿habría algún evento así?
Sí, tuvimos una jornada en hospitalaria de plasmar lo que ha sido ese proceso y, como comentaremos más adelante, no solamente el abordaje del paciente en su fase hospitalaria, sino de qué manera se ha conseguido vertebrar un proceso de continuidad asistencial para que el paciente, cuando termina el programa con nosotros, pues pueda quedar adherido a lo que hemos intentado enseñarle durante esa fase, ¿no?
Sí, porque al final, sobre todo en este programa de rehabilitación cardíaca, ¿no?, lo que más se incide es en esa adherencia, ¿no?
Es la clave. Es decir, normalmente cuando el paciente llega a nosotros es por un, lo hemos comentado antes, ¿no?, antes de comenzar la entrevista, por un fracaso, ¿no?, entre comillas, porque mayoritariamente el primer mensaje que tenemos que lanzar a toda la población es que, primero, hablar del corazón y de las enfermedades del corazón y de sus vasos, pues es hablar de la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio y es una noticia negativa. Pero tenemos dos noticias positivas. Primero, la enfermedad cardiovascular se conoce y se conoce muy bien desde hace muchos años. Se puede abordar, se puede prevenir. Y la segunda noticia positiva es que cuando se fracasa y aparece y conseguimos sobrevivir a un evento cardiovascular, pues tenemos la posibilidad de intervenir a través de los programas de rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica, el paciente tiene que aprender el manejo de su enfermedad y responsabilizarse. Nosotros tenemos que enseñar, podemos acompañar en una fase determinada, pero la clave está en que el paciente cambie el chip y adopte la responsabilidad de su salud cardiovascular.
Y esto, por mostrar un ligero dato para que quien lo oiga sea consciente, lo que has comentado de que esta es la primera causa de mortalidad del mundo, pues al final en España se indica que 120.000 personas al año, ¿no?, tienen esta situación y es al final un 24% de las muertes, ¿no?
Sí. Yo normalmente cuando estás con los alumnos o vas a dar alguna charla, para tratar de poner un poco en contexto lo que es la enfermedad cardiovascular, todos estamos un poco chocados con el COVID, ¿no?, con la pandemia, que fue algo muy traumático, ¿no?
Sí.
Y yo siempre comento lo mismo. En el mundo, al año fallecen 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular, cada año. O sea, eso es el equivalente a que un país como Guatemala, en Sudamérica, o un país como los Países Bajos, en Europa, desaparece al año por muertes de enfermedad cardiovascular. Eso es tremendo.
Sí.
Y como digo, como todos nos quedamos muy chocados con el COVID, pues anualmente en el COVID fallecieron alrededor de 2 millones de personas. Esto es todos los años 18 millones de personas, que es tremendo.
Sí.
En España, como tú has dicho, incluso el año 2020, y el Instituto Nacional de Estadística ofrece los datos todos los años, incluso en el año 2020 el COVID, que fue la noticia de telediarios que estuvimos viendo permanentemente, muertos, fallecidos, no fue la primera causa de muerte, fue la enfermedad cardiovascular. Entonces yo creo que es muy importante concienciar sobre el manejo de...
Sí, totalmente. Que en esa fase de COVID que hubo, ¿no?, como que la gente se centraba en los casos COVID, pero que la gente seguía teniendo sus problemas
añadidos. Y de hecho hubo un aumento cuando se estaba consiguiendo un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular en los últimos años. De hace la última década, pues ha pasado prácticamente un 30 o un 22% de fallecidos por enfermedad cardiovascular. Ese año repuntó un 2,5 la enfermedad cardiovascular. Quiere decir que fallecieron más. En medida porque se les desatendió, porque la mayor parte de los recursos estaban orientados a la pandemia, pero en gran medida también porque hubo comorbilidades y porque, insisto, el corazón, como dato se puede decir, en España cada 4 minutos fallece una persona con enfermedad cardiovascular. No hay ninguna otra situación clínica, social, que genere esa mortalidad.
Pues sí que es importante que la gente tenga conocimiento de esto y que podamos actuar con ello, como puede ser desde nuestra dinámica, sobre todo en la prescripción de ejercicio físico-terapéutico, ¿no? Ahí bien constante, y la educación sanitaria, ¿no? No tanto a nivel individual solo, sino en aspectos físicos, sociofamiliares, ¿no? De las personas que rodean a estos sujetos.
Yo, como te decía, Jay, yo creo que la noticia mala es la que hemos dicho, ¿no? La prevalencia que tiene y la mortalidad que genera. Pero luego hay una noticia muy buena, y es que la enfermedad cardiovascular se conoce, está muy bien estudiada desde hace muchos años, ¿eh? Prácticamente el conocimiento de la enfermedad cardiovascular lo tenemos en la década de los 40-50 en Estados Unidos, en un estudio que se hizo epidemiológico, el estudio Framingham, que demostró, siguiendo una población, cómo el que la gente tuviera un evento cardiovascular está asociado a factores de riesgo, no a la suerte o mala suerte. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre a los pacientes lo explicamos como eso, es como una rifa. Si tú compras papeletas, claro, normalmente el perrito piloto te lo vas a llevar a casa. Si no compras papeletas, difícilmente. Entonces, en gran medida sabemos y conocemos, identificamos esos factores. Y sabemos además, como noticia positiva, que casi el 80% de ellos están relacionados con el estilo de vida, como yo me planteo la vida, ¿no? Sí. Entonces, lo podemos modificar. La cuestión está en que posiblemente no estamos educados en tener un estilo de vida saludable, vivimos o sobrevivimos, sí, y la clave está en tomar conciencia de ello, ¿no? Si no lo hacemos con una prevención primaria para que no tengas el evento, lo hacemos en rehabilitación cardíaca para que no vuelvas a tener otro evento y tengas una vida lo más adecuada posible.
Sí, la verdad que al final esos factores de riesgo que comentabas, pues se suele hablar de esos factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Uh-huh. En esos modificables es donde cabe cabida estos elementos, ¿no? Como el tabaquismo, ¿no?
Sí, ya te digo que todo ello procede de un estudio que se hace en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, en un pueblecito pequeñito que se llama Framingham, y donde se hizo un estudio de más de 5.000 personas, para ver en aquellos que desarrollaban una enfermedad cardiovascular qué situaciones clínicas podían ser compartidas, ¿no? Y podían ser indicativas de que se iban dando en aquellas personas que tenían los eventos, ¿no? Entonces, se fueron determinando. Y como tú has dicho muy bien, se desglosaron en factores de riesgo modificables, quiere decir que podemos cambiar con nuestra conducta. Fundamentalmente, esos factores son, pues, tener la tensión arterial descompensada, muy alta, tener mucho colesterol, mucha grasa en la sangre, tener obesidad, ser sedentario y ser diabético. Fundamentalmente son los factores clásicos. Y luego también es cierto que en ese estudio se detectaron que había cosas no modificables que también inciden en la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la genética, o sea, la herencia, ¿no? Sí, que llevas. Claramente, cuando en una hay veces que preguntas a pacientes sobre la incidencia de enfermedad cardiovascular en su familia y te cuentan, pues es que mi padre falleció precozmente, mi hermano ha tenido un infarto con 30 años. Es decir, eso es un factor genético que no puedes modificar y que lo tienes ahí. La edad es otro factor que no podemos modificar. Igual que con los años, pues con 50 años llevamos gafas porque tenemos vista cansada o el cartílago de la rodilla nos empieza a molestar, pues el corazón deja de ser esa maravillosa máquina que funciona bien y aparecen posibilidades de patología. Pero incido, lo más importante es saber que eso es minoritario, que lo mayoritario es lo que es modificable. También decir que últimamente se está dando importancia a otra serie de factores diferentes de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, el estrés. Claro, la salud mental, especialmente a raíz de la pandemia, ya se sabía antes, pero a raíz de la pandemia ha demostrado que tiene mucho que ver con poder producir un 25% más de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental. Se considera que en España cerca de 30.000 muertes están asociadas a la contaminación ambiental, muertes cardiovasculares, ¿no? Y luego también se está haciendo un trabajo muy específico sobre el caso concreto de la mujer, el género mujer, como ante determinados antecedentes, ovarios poliquísticos, problemas durante el embarazo, retirada de la menstruación precoz, también incide claramente en el incremento de la enfermedad cardiovascular. Entonces, todo eso es regulable, ¿no? Y es lo que se basa en los programas de intervención.
Sí, y la verdad que estos programas de rehabilitación cardíaca, al final, digamos que dentro de esa educación y ese abordaje, pues lo que comentábamos, ¿no? Esa adherencia post-tratamiento, porque normalmente en estos programas de rehabilitación cardíaca cuenta de tres fases, ¿no? Por definición.
Sí.
siendo pues eso, la fase 1 es la fase hospitalaria, la fase 2 es la de convalecencia y la fase 3 de mantenimiento, y normalmente los fisioterapeutas a nivel hospital, ¿no? Hospitalario soléis hacer más hincapié en esa fase 2, ¿no?
Sí, por dar un poquito de referencia a lo que es la rehabilitación cardíaca, lo primero es importante que la población sepa que no es un capricho de nadie, es una recomendación mundial de la Organización Mundial de la Salud del año 64. O sea, desde hace 60 años, una serie de expertos que coincidieron en que era muy importante que aquellas personas que habían superado, porque hay mucha gente que fallece, pero gentes que superan un evento cardiovascular, son susceptibles de recuperarse y de ser mejorados con un programa de rehabilitación cardíaca. Yo con los pacientes siempre comento lo mismo, es decir, nadie duda de que una persona que tiene una rodilla destrozada articularmente la van a someter a una cirugía, que es hacer una prótesis de rodilla, por ejemplo, y después de la prótesis hacer una recuperación, hacer una rehabilitación.
Eso es.
Pues en el ámbito de los problemas de corazón es exactamente igual. Es necesario que mayoritariamente, ya podemos comentar, son muy poquitas las contraindicaciones, mayoritariamente los pacientes con problemas de corazón son susceptibles de beneficiarse con programas de rehabilitación cardíaca. ¿Esos programas cómo son? Pues son chulísimos, porque yo creo que son la orientación de la medicina del siglo XXI y del futuro. Son programas multidisciplinares, donde muchos profesionales, muchos de ellos son médicos con distintas especialidades, por supuesto que el cardiólogo es el especialista, digamos, de referencia, porque son pacientes cardiovasculares, ¿no? Pero muchos otros profesionales médicos y muchos otros profesionales que no somos médicos, y hablo de enfermería, hablo de psicólogos, hablo de nutricionistas, hablo de terapeutas ocupacionales y, por supuesto, fisioterapeutas, formamos parte de esos equipos para que cada uno desde su competencia profesional pues ponga su granito de arena en una visión que llamamos holística, ¿no? Los clásicos holística, global, para que el paciente y su entorno pues se recuperen y, lo que es más importante, mantengan esos buenos hábitos y esa recuperación el resto de su vida, que es lo que has comentado tú, ¿no? La fase 1 es esa fase en la cual el paciente ingresa por un evento agudo, por una reagudización de algo crónico. Normalmente, hablando desde el punto de la fisioterapia, es una fase en la cual no tenemos una gran intervención, porque hoy en día la tecnología ha mejorado muchísimo y alguien que en general tenga un infarto, pues acudirá a una unidad de un código infarto, una unidad hemodinámica, donde le van a intervenir y, si todo va bien, le reparan en 48 horas, puede irse a casa sin ninguna necesidad de intervención por nuestra parte. Es cierto que hay a veces intervenciones complejas que se hacen no por un cateterismo, sino por una cirugía torácica, que se abre el tórax, se pone una válvula o un trasplantado de corazón, por supuesto, que pueden estar más tiempo ingresados y a los cuales, como un paciente de hospitalización, se atiende, ¿no? Por parte de fisioterapia. Pero insisto, esa fase no es muy extensa en tiempo. Y desde luego nosotros ahí poco podemos aportar muchas veces, ¿no? Donde tenemos una intervención muy potente es en la fase 2. Es una fase en la cual el paciente ya está estabilizado, diagnosticado, se le ha corregido, se le ha puesto un tratamiento, y donde buscamos optimizar muchas cosas. Optimizar conocimientos, optimizar psicológicamente al paciente y, por supuesto, físicamente. Y en la parte física, en la parte de entrenamiento físico, es donde normalmente nosotros tenemos un mayor grado de intervención. No solo, o sea, que también quiero romper una lanza, porque hay un concepto muy clásico, muy general, pero muy, muy desenfocado, de que la fisioterapia es técnica. Somos técnicos de técnicas, ejercicios, punción, acupuntura, vendajes. Somos profesionales sanitarios y tenemos que educar. Entonces, hay una parte educativa que nosotros tenemos que hacer, nos tenemos que responsabilizar de dar. No solamente otros profesionales, los enfermeros, los médicos pueden educar en salud, nosotros debemos educar en salud. Entonces, esa parte de intervención también la tenemos. Y luego, lo que comentabas, una vez que terminan esos programas, que optimizamos al paciente en esos programas, queda una fase 3, que es una fase de mantenimiento, de por vida, y donde normalmente servimos de apoyo. Normalmente se suele, digamos, vertebrar en torno a la atención primaria. Es cierto que hay algunos profesionales de fisioterapia en atención primaria, pero está totalmente infrautilizados, infravalorados, y realmente tampoco pueden hacer un seguimiento muy extenso de estos pacientes. Pero sería lo ideal, que también desde el punto de vista de la fisioterapia hiciéramos un seguimiento en los pacientes en esa cronicidad, ¿no? Sí. Y son un poquito las fases en las cuales hacer. Donde insisto, la rehabilitación cardíaca también es bueno que divulguemos que no es ejercicio nada más. O sea, y yo entiendo que muchas veces otros profesionales, sobre todo los cardiólogos, hacen mucho hincapié en ese mensaje, ¿no? Hacer rehabilitación cardíaca no es que vayas a un gimnasio a hacer ejercicio. Yo puedo poner físicamente muy bien a un paciente después de un evento, que si no le adecuo la medicación, que si no le educo, que si no le abordo psicológicamente, sí, mi intervención va a ser pues pan para hoy y claro, hambre para mañana.
Sí, ¿no? Sí, entonces, totalmente.
Todos trabajamos a la vez. La rehabilitación cardíaca tiene cuatro grandes pilares. Primero, identificar y trabajar el factor de riesgo de cada paciente individualmente. Segundo, educarle en su lesión y educarle en el manejo de su lesión crónica. En tercer lugar, abordar psicológicamente la enfermedad cardiovascular, igual luego lo comentamos, genera muchísimo estrés, ansiedad, angustia, ¿no? Y es necesario modularlo. Y por supuesto, adecuarlo físicamente, que es la parte del entrenamiento físico.
Sí, al final, esto que comentas se resume dentro de la prevención primaria y secundaria, ¿no? Que muchas veces nos engloba dentro de la prevención secundaria después del evento cardiovascular que ha sucedido, pero hay que incidir más en esa fase primaria, ¿no? Para que llevemos unos buenos hábitos saludables, y eso tiene que extrapolarse a unos conocimientos ya fuera de contexto sanitario, ¿no? Más...
Efectivamente, yo creo que al final, muchas veces, yo es una frase que repito mucho, la intervención que tenemos en los equipos hospitalarios, como el mío en Alcorcón, con pacientes, realmente es dar cobertura a un fracaso social. Es decir, cuando tú, una persona de 40, 50 años, 60 años, pues tienes que decirle que tener una vida cardiosaludable es tener buenos hábitos, y buenos hábitos es comer bien, descansar, hacer ejercicio, cuidar el peso, cuidar la tensión, cuidar el azúcar. Es decir, estamos fracasando. Eso es algo que tendría que ser básico.
Sí.
¿Sabes? Yo, me da mucha rabia, y además me da mucha rabia porque soy padre y tengo hijas que han pasado muchos años en el colegio y han tenido poca información sobre salud cardiovascular. ¿Sabes? De hecho, ahora mismo tenemos un proyecto nosotros en Alcorcón que es precisamente eso, un abordaje con alumnos de tercero de la ESO para tratar de concienciar en la importancia de educar cardiosaludablemente a su vida. Porque, como te digo, mayoritariamente nosotros tenemos en nuestra mano determinar si vamos a tener una buena o una mala salud cardiovascular, en un 80% de los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que intentar hacer. Luego, si fracasa, como digo, la segunda buena noticia es que este tipo de programas te van a facilitar, digamos, es como el susto, ¿no? Te hemos dado un susto, susto-muerte, pues si tienes no muerte y tienes susto, pues te vamos a dar la opción de que reconduzcas tu vida. Y la verdad es que es cierto que mucha gente redescubre y tiene una mejor calidad de vida después de un evento cardiovascular cuando pasa por nuestros programas.
Claro, al final esa experiencia vital, ¿no? Como que crea un antes y un después, ¿no? Para que da pie a valorar, ¿no? Toda esa situación que había antes, ¿no? Y que tiene esa segunda oportunidad y la cogen, ¿no? Al final...
Efectivamente. Yo creo que esa es la clave y por donde tenemos que intentar entrar a los pacientes. O sea, el paciente, fundamentalmente, después de un evento cardiovascular, es un paciente muy asustado. O sea, yo creo que cuando se llevan a cabo estudios sobre, por ejemplo, los profesionales, ¿no? Yo hace tiempo hicimos una publicación sobre el síndrome de burnout, que es el de quemamiento. Los estresores que generan el quemamiento o la ansiedad y el estrés son fundamentalmente los relacionados con la muerte. Por encima de cualquier otro, el de la muerte, ¿no? Por eso hubo fundamentalmente en la pandemia tantísimo estrés, tantísimo, ¿no? Porque vivimos la muerte permanentemente. El paciente cardiovascular es un paciente que tiene una vivencia vital.
Sí.
O sea, hay que decir, hay un paciente que tenga una fractura de tibia, pues sí, le condiciona mucho. Un paciente que tenga una hemiplegia es una enfermedad importante, pero no es una enfermedad vital. El problema de tener un evento cardiovascular es que te puedes quedar frito, fulminado. Sí. Entonces, ese miedo a la muerte es algo que queda permanentemente en la cabeza de ese paciente. Por eso, como digo, es muy importante que dentro del proceso de rehabilitación no solamente entendamos al paciente como un corazón que ha tenido un infarto o que ha tenido una valvulopatía y se le ha reparado, sino que es una persona que tiene esa lesión y que su cabeza requiere también un abordaje para saber, bueno, lo que ha pasado, afrontarlo y saber que puede tener un resto de su vida, si sigue unas determinadas pautas, perfectamente normalizado, ¿no?
Sí, y de hecho, enlazando con esto, me gustaba mucho lo que me has comentado antes del proyecto Mimocardio, donde puede pasar, ¿no?, que cuando un paciente tiene un ataque agudo de estos, ¿no?, pues los profesionales podemos dar muchas pautas, pero al final, como me decías antes, que no somos capaces de empatizar con el paciente en ese plano, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros no nos ha pasado y estamos intentando dar unas pautas sobre algo que el paciente puede decir, pues no me siento comprendido, es como me estás aleccionando sobre algo que no. Entonces este proyecto es interesante porque al final son esos pacientes expertos, ¿no?
Sí, es lo que te digo. Lo importante de la salud, y es algo sobre lo cual nos estamos dando cuenta, es la visión global o la visión holística. Yo soy muy clásico, me gustan los clásicos, entonces la visión holística que daban los clásicos, pues era eso. O sea, y por eso es muy importante que dentro de un programa de rehabilitación cardíaca haya muchísimos profesionales diferentes, ¿sabes? De todos los aspectos, como te he contado. Pero no solamente deben estar los profesionales, también hay una faceta que no es profesional. Entonces, como comentábamos, también es importante seleccionar a veces dentro del equipo de rehabilitación cardíaca pacientes que han pasado por nuestro programa, que han tenido el evento y que han tenido un cambio de conducta importante, y tienen la capacidad además de facilitar la tranquilidad, de contar su experiencia a alguien que está pasando por eso.
Eso es.
O sea, al final, ninguno de los que vamos vestidos de blanco, bueno, hay algunos que han tenido un evento, pero normalmente somos gente sana, que no hemos pasado por un infarto, que no hemos pasado por una insuficiencia cardíaca, que no hemos pasado por una valvulopatía. Entonces, podemos hablar o aleccionar desde el punto de vista teórico, pero no lo hemos pasado. Y el paciente a veces requiere de esa información de alguien que ha pasado por ello, que le va a informar de la experiencia personal, no del aspecto clínico, ni formativo, ni científico, sino de la experiencia personal. Y eso genera muchísima tranquilidad, muchísimo control del estrés, ¿sabes? Entonces, eso es lo bonito de, yo creo que es donde tenemos que incidir en la medicina, ¿no? Que tenemos que ir todos trabajando de manera conjunta. Es cierto que la fisioterapia a veces es un poco ególatra, ¿no? O sea, tiene su técnica, tiene su zona, su espacio concreto. A mí siempre me gusta en el hospital trabajar en hospitalización, que tienes que subir a planta, estar con enfermeras, con médicos de muchas especialidades, donde demos a conocer también nuestra profesión, ¿no?
Sí.
Y ahí cabe todo. Caben profesionales, caben pacientes expertos, caben familiares. El familiar se tiene que abordar porque también forma parte de la vida del paciente, muy importante. Y cabe absolutamente todo. Eso es lo bonito y lo enriquecedor de la rehabilitación cardíaca.
Al final esos aspectos, tanto físicos, psíquicos, sociofamiliares, ¿no? Todo el mundo puede aportar en ayudar a estas personas. Y es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final el beneficio del paciente es lo que es primordial, ¿no? Y lo que hay que poner por encima de todo. Entonces, llegados a este punto, a mí me gustaría que comentaras un poquito la situación cardíaca, cómo la has vivido, porque empezaste tú creando el programa, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo se ha ido adaptando a, pues, según el desarrollo, ¿no?
Bueno, yo no he creado nada, ¿eh? Yo formo parte de un equipo maravilloso que trabaja mucho y que trabaja bien, y formo parte de él. O sea, bueno, bromas aparte. Como te digo, los programas de rehabilitación cardíaca son una recomendación del organismo más importante que tenemos a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, desde el año 64. Es cierto que esos programas pues empezaron a desarrollar pues en los años 70, ¿vale? Ha cambiado mucho el panorama, pues ha cambiado muchísimo, porque fundamentalmente tecnológicamente ha cambiado todo mucho. Ha cambiado tecnológicamente en el ámbito del intervencionismo, o sea, de cómo reparar una lesión cardiovascular, y ha cambiado mucho en el ámbito de cómo los profesionales, que sobre todo hacemos la parte del ejercicio, podemos tener controlado y podemos hacer diferentes modalidades de entrenamiento con seguridad para los pacientes. En los años 70, que es cuando se empiezan a hacer los programas, lógicamente se empieza como se empieza en cualquier proyecto. Se empezaron a diseñar sobre pacientes jóvenes, con patologías no muy gordas, fundamentalmente isquémicos, solamente varones. Bueno, estamos hablando de los años 70. En España los primeros programas se producen entonces en Barcelona y en Madrid. El Ramón y Cajal fue el decano de los equipos de rehabilitación cardíaca de Madrid, lleva muchísimos años. Pero es cierto que fue algo muy, 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 muy testimonial, ¿no? De hecho, prácticamente hasta los años 90, 95, pues a lo mejor en toda España teníamos 12 equipos de rehabilitación cardíaca para toda España. O sea, uh-huh. Imagínate, eso es un desastre. O sea, uh-huh. Se puede decir que prácticamente apenas el 2% de los pacientes que tenían indicación de hacer un programa podían hacerlo. A partir del año 2000 y especialmente el año 2000-2010 sí que se produce un incremento significativo en España, uh-huh. y tiene un poco su culmen pues justamente en el momento de la pandemia. En 2020 hay alrededor de 130-135 unidades vertebradas a través de la Sociedad Española de Cardiología que hacíamos rehabilitación cardíaca. La pandemia lo paró todo, rompió los programas, nuestra zona, nuestro gimnasio pasó a ser una zona de ingresos COVID, los profesionales trabajamos en distintas unidades, yo estuve en la UCI trabajando, entonces la vuelta ha sido muy difícil y de hecho hay todavía muchas unidades que nos han puesto en marcha. O sea, ahora mismo, uh-huh. yo comentándolo con la cardióloga de mi equipo, pues se considera que hay alrededor de 100 unidades en toda España, son pocas. Uh-huh. Son pocas, aún así hacemos un esfuerzo grande de alcanzar prácticamente a la tercera parte de las personas que serían susceptibles de beneficiarse. También es cierto que en la rehabilitación cardíaca ha habido una evolución. Al principio, como te digo, solamente se incluían pacientes jóvenes de bajo riesgo. Uh-huh. Las enfermedades más gordas pues se consideraba que no eran beneficiosas de entrar, sobre todo de hacer ejercicio, ¿no? Es muy llamativo la insuficiencia cardíaca, sí. que hasta prácticamente los años 90, el año 2000, al paciente con insuficiencia cardíaca no, ejercicio no. Y sin embargo, ahora mismo es una recomendación de máxima evidencia y se benefician de los programas, ¿no? Entonces, ha aumentado mucho el volumen de pacientes y no ha aumentado de manera igual el número de unidades que trabajamos, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, ahora mismo, con lo que tenemos, apenas uno de cada tres pacientes y se incluye en programa. Y algunos de tipo no presencial, sino de manera virtual, ¿no? Porque es necesario que sea así para poder llegar a más gente, que a veces no siempre es lo ideal. Entonces, resulta raro, resulta... Yo también, bueno, esto es como Alcohólicos Anónimos. No das un micrófono y los que trabajamos la rehabilitación cardíaca protestamos, ¿no? Uh-huh. Que algo que es científico, contamos con la mayor evidencia, 1A, tanto para pacientes isquémicos como para insuficiencia cardíaca, para la mayor parte de las patologías. Algo que incluso para los gestores es costo efectivo. Se estima que cada paciente que rehabilitamos estamos ahorrando al presupuesto de todos los españoles 1.600 euros al año. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se implementa? Yeah. Es una pregunta que está ahí, que no depende de los profesionales, que damos los resultados, que damos la eficacia. Depende de quien dependa, ¿no? Que debería uh-huh. estar claramente implementado.
Yeah. Sí que es verdad que dentro de esa dinámica del servicio, de cómo ha evolucionado, dentro de que falte más cantidad, también importante enfatizar en la calidad de ese servicio que se da, ¿no? Dentro de ese equipo multidisciplinar, que está esa base de cardiólogo, enfermero, fisioterapeuta, ¿no? Pues bueno, también tener más herramientas, ¿no? Para poder apoyar al paciente, ¿no? Y poder tener... disponer de más herramientas, ¿no? En esos servicios.
Está claro, pero es lo que te digo. O sea, además hay una distribución poco homogénea, ¿no? Dentro de lo que es geográficamente en España. Hay zonas de España que tienen un elevado número de unidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues tanto como Andalucía, posiblemente son las que tenemos un ratio más elevado, ¿no? Frente a otras que tienen a lo mejor dos unidades en toda una comunidad autónoma extensa, como puede ser, yo qué sé,
Me suena que en Castilla y León eran muy poquitos, ¿no? Para todo el territorio de
hasta hace tiempo ha habido comunidades autónomas enteras que no tenían ni una sola unidad de referencia, ¿no? Entonces, lo que te digo, si tú estás demostrando con datos clínicos que los pacientes claramente mejoran, si tú estás demostrando con datos económicos a quien proceda que estás generando un coste-beneficio para la sociedad, ¿por qué no se implementa? Pues la pregunta queda ahí.
La pregunta está ahí, ¿no?
Está claro.
Eso dejamos a otras personas nos respondan.
Nosotros con tratar bien a los pacientes y recuperarlos tenemos bastante.
Sí, al final también siendo una herramienta, al menos desde la parte de fisioterapia, ¿no? Una herramienta tan eficaz y no farmacológica, ¿no? Que está ahí y que el paciente puede disponer de ella y puede, si hace un buen uso de ella, ¿no? Utilizar todos los días ahí con sus propios medios, ¿no?
Claro, nosotros, ya hablando un poquito desde la parte interna de la fisioterapia dentro uh-huh. del programa, al paciente le incidimos mucho en eso, ¿no? Hoy en día, como sabemos que son varios los elementos que hay que controlar para evitar que esa lesión que ha tenido se pueda reproducir en el futuro, pues se pone mucha medicación, ¿no? Afortunadamente. Y de ahí en gran medida viene la supervivencia de los pacientes. Tú al final, cuando ves si tienes una intervención eficaz o no con un paciente cardiovascular, fundamentalmente mides dos cosas. Uno, los reingresos que tiene, uh-huh. si tiene otros eventos. Y dos, la mortalidad, los años que dura después de haber tenido el evento, ¿no? Entonces, claramente, se ha conseguido optimizar mucho el tratamiento farmacológico, ¿eh? Hay fármacos muy potentes para regular la tensión, fármacos muy potentes que se ponen para regular el ritmo del corazón para que no vaya sí. tan acelerado, fármacos súper potentes para regular el riesgo de la diabetes, que es muy frecuente, reducir brutalmente los índices de lípidos, de grasas en sangre, el colesterol, fármacos de muchas características, ¿no? Y están sí. muy estudiados y muy bien perfilados. Y quizás, digamos que tomamos un poco menos en serio el ejercicio. Y el ejercicio no vale con que estamos en el siglo XXI, le digas a un paciente cardiovascular, no, cógete la bici y date una vuelta por el Parque del Retiro, no. por la Casa de Campo. Eso no es hacer ejercicio como terapia. Uh-huh. Entonces, nuestra principal función es hacer un diseño preciso del ejercicio para cada paciente uh-huh. y planteárselo como un fármaco, ¿eh? De manera que el ejercicio esté cuantificado y que sepa qué nivel de ejercicio tiene que hacer para que sea eficaz para mantener su salud cardiovascular.
Sí.
Entonces, esa es una batalla que tenemos importante con los equipos y con los pacientes. Uh-huh. Ser muy precisos en que tenemos que diseñar la cantidad de ejercicio, la dosis de ejercicio precisa, no solamente en cuanto a intensidad, sino en cuanto a qué frecuencia tiene que hacerlo, uh-huh. con qué cadencia, con qué percepciones de esfuerzo,
eso es.
Con uh-huh. qué rigor o con qué control de la frecuencia cardíaca tiene que tenerlo. Entonces, eso optimiza muchísimo. Y de hecho, hablamos que es una polipíldora porque al final un ejercicio bien realizado y bien diseñado uh-huh. permite que parte de los fármacos que se le ponen por otros motivos
sí, como
no precise bien. Tanta cantidad.
Claro.
Y eso es un beneficio para el paciente, ¿no? Uh-huh. El ejercicio es fisiológico y lo otro es farmacológico. Uh-huh. Entonces, busquemos lo que te digo, un hábito lo más saludable, más fisiológico para uh-huh. nuestro organismo, ¿no? Y es espectacular los cambios que se producen en parámetros de colesterol, en parámetros de azúcar, en control de la tensión, por supuesto en el sobrepeso, en todos los elementos a raíz de diseñar adecuadamente un ejercicio. Y cuando te diga alguien, tú le preguntas, ¿pero usted sale a hacer ejercicio todos los días? Sí, 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 yo salgo con el perro a darme una vuelta. Eso no es hacer ejercicio, eso es acompañar al perro, ¿sabes? Entonces, por eso hay que educar. Si tú no empiezas educando al paciente, el paciente no va a entender lo que le estás diciendo. No ha ido a la universidad muchos de ellos, como nosotros, tristemente. Uh-huh. No tienen por qué tener conocimiento del nivel que conocemos nosotros. Entonces, nuestra obligación es abrirle esa puerta, ¿no? Es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, como te he dicho, hay un factor importante que es la edad. En los programas de rehabilitación cardíaca, normalmente la edad media son 60, 62 años. Ahora, desde la pandemia, tristemente un poco más bajo. Vienen uh-huh. pacientes más jóvenes, ¿no? Pero quiere decir, a personas de 60, 70 años, la fisiología del ser humano, el cuerpo humano, te pide descanso.
Yeah.
Tú coges un niño, le sueltas en el suelo y te diseña entrenamientos de alta intensidad él solo. No tienes que diseñar, porque estamos diseñados para eso, ¿no? Y tú tienes que intervenir con personas que están diseñadas ya para, dame tranquilidad, ¿no? Para gente que además normalmente no ha hecho actividad física programada como nosotros le vamos a pedir. Es frecuente que allí muchas veces pues se compran por primera vez un chándal o unas zapatillas de deporte que tienes que hacer el programa de entrenamiento, ¿no? No han montado nunca en una bicicleta, les tienes que poner el calapié con velcro porque se les escapan los pies. Entonces, te quiero decir, es una generación, sobre todo las mujeres, que están pocos familiarizadas con el ejercicio.
Uh-huh.
No es como nuestra generación, la gente joven, pues todo va al gimnasio. Vale. Sí. Entonces tienes que intervenir en toda esa gente que nunca lo ha hecho, en la peor edad de su vida, con el miedo de que tenía un evento de corazón, para conseguir adherirlo y que haga una. Es un reto muy bonito, uh-huh. pero es muy complicado.
Bueno, también hay formas de adaptar el ejercicio como en actividades de hobby, ¿no? Como pueden ser jardinería y cosas así, como que también pueda acercar más a ese ejercicio de una manera no tan gimnasio y ejercicio protocolario,
claro.
¿no? También.
Efectivamente, por eso te digo que es muy importante educar a los pacientes uh-huh. que no es necesario apuntarse a un gimnasio que cuesta 150 euros al mes y utilizar una tecnología muy descabellada para poder ellos hacer la dosis de ejercicio que necesitan. Pero sí necesitan saber a qué frecuencia tienen que ir, qué sensación de esfuerzo tienen que tener. Y eso se puede hacer pues subiendo y bajando escaleras, se puede hacer yendo a una determinada nivel de caminata, es decir, se puede hacer yendo a la compra y cogiendo pues un pack de leche. Es decir,
¿cómo adaptarlo?
Adaptarlo, lógicamente. Eso lo hacemos fundamentalmente con la población más mayor. La población más joven, que te estoy diciendo, pacientes que tristemente tenemos de 30 y tantos, 40 años, hombre, más fácilmente se adaptan a lo que hemos comentado, ¿no? Apuntarse a un gimnasio, hacer un circuito de cardio, ellos saben a qué velocidades, qué frecuencias, que eso lo dejamos claramente determinado.
Y además ahora hay herramientas que uno puede tener, como los pulsómetros y demás, que tienen unas mediciones bastante fiables. Y,
Mira, sobre eso hay algún debate, incluso entre nuestro propio colectivo profesional, ¿no? Nosotros, para entrenar a los pacientes, ya te digo, ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora mismo hacemos trabajos de mucha intensidad. Yo a veces, cuando desde una perspectiva fuera del entrenamiento analizas datos y ves pacientes con 78 años que les pones unos niveles de intensidad que permiten luego unos consumos brutales, dices, ostras, lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Te quiero decir, hoy en día la intensidad es muy importante con los pacientes. Además, es una ruptura del miedo. Muchas veces cuando empiezan a sudar se les va el miedo, ¿sabes? Tienen miedo a ese momento de romper a sudar. Cuando rompen con nosotros, al lado de un profesional, en un hospital, que están viendo que tienen hasta un carro de paradas, si ocurre, ¿no? Nosotros decimos, tú te vas por ahí a la calle y hay un carro de paradas al lado, un profesional, y haces ejercicio, ¿no? Pues aquí lo vamos a hacer con todas esas buenas condiciones. Uno de los elementos importantes es tenerlos monitorizados, ¿no? Tener la telemetría en la que tú vas viendo durante el entrenamiento, como una prueba de esfuerzo, si el paciente pues te hace alguna alteración de ritmo o no te hace alguna alteración de ritmo, ¿no? Eso, como digo, es un poco debatible, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que no era bueno, que generaba... Yo creo que genera el hábito de que el paciente se regule. Entonces, creo que es un buen hábito lo que hablamos. Luego hay dispositivos para que tú vayas con una cierta seguridad cuando haces la actividad. Sí. Te van a dar información objetiva, ¿no? Cómo va tu frecuencia. Es cierto que hay que enseñarles subjetivo, ¿no? Vivir niveles de intensidad, quitarles el miedo y que luego lo puedan reproducir en la calle o en la compra o en donde ellos crean oportuno.
Pues hablando de esta dinámica de ejercicios, me gustaría si puedes contarnos sobre la dinámica que tenéis en vuestro hospital, de esa fase de calentamiento, de ejercicio, enfriamiento, por hacer un poco la idea, dentro de que no sea como una guía a seguir ahora en casa, pero por hacer un poco...
Sí, bueno, en mi hospital, como cualquier unidad, o sea, nos guiamos por lo que son las guías de práctica clínica que se establecen los profesionales, no de Madrid, ni de Alcorcón, sino de toda España, de Europa, americanos. Yo siempre hago la misma incidencia, ¿no? El entrenamiento es tal vez la parte más impactante del programa de rehabilitación cardíaca. No solamente porque lo hacemos en un espacio muy chulo, en un gimnasio, sino que son muchas horas, ¿no? Al final, muchas veces, ¿por qué es difícil adherirse al ejercicio? Porque requieres tiempo. Le vas a decir al paciente, todos los días tienes que caminar media hora, tres cuartos de hora, una hora. Claro, si a mí me dicen, me tomo una pastilla y hace lo mismo, pues me tomo la pastilla y me quedo en el sillón. ¿No? Entonces, te quiero decir, el entrenamiento físico son muchas horas y requiere ciertos criterios de seguridad. Para la seguridad, lo primero que tenemos es que todos los pacientes tienen que tener una prueba de esfuerzo hecha por un servicio de cardiología, normalmente, en donde se valore cómo se ha comportado ante un test incremental, ¿no? que te someten. A partir de ahí, nosotros sabemos cuáles son los límites y cuáles son, digamos, las banderas rojas en las cuales vamos a tener a ese paciente que tenerle controlado en el entrenamiento. Sí. El segundo elemento de seguridad es tenerlos monitorizados. Y monitorizar no solamente es la frecuencia, monitorizar es la tensión, monitorizar es la sensación subjetiva de esfuerzo que le enseñamos a través de la escala de Borg. Y el tercer elemento es que el entrenamiento esté, como nosotros llamamos, estratificado. Es decir, tenemos que diseñarlo de una manera para que muchas personas que han hecho una prueba de esfuerzo de un minuto, dos minutos, tú les vas a tener una hora haciendo ejercicio. O sea, eso dices, es imposible. El paciente te lo dice el primer día que llega, ¿Que voy a estar una hora? Si yo aguante un minuto en el tapiz, no. Si tú diseñas bien el entrenamiento, aguantan una hora, claro que lo aguantan, y cuatro días a la semana y sin ningún problema. Entonces nosotros, las recomendaciones que hay para estos pacientes es eso, hacer un programa, digamos, secuencial, como en una onda, ¿no? Sí. Empezar con una fase de adaptación, de calentamiento, se hacen ejercicios globales, respiratorios, para que su organismo, que además está muy bloqueado por fármacos, vaya respondiendo a la demanda que le vamos a hacer. Hay una segunda fase donde hacen la recuperación de su capacidad funcional. Normalmente se hace en medio, se hace en bicis o en tapices. Hay algunos sitios que tienen elípticas, pero normalmente es bici-tapiz. Nosotros modulamos ambas tipos de ejercicio porque son complementarios en la misma sesión. Y luego una parte de vuelta a la calma progresiva y de educación sobre que hay que estirar, hay que volver a tener una adecuada recuperación en la sensación de esfuerzo, en las pulsaciones. Entonces todo eso conlleva aproximadamente una hora. Y eso es como normalmente están recomendadas todas las sesiones de entrenamiento físico en fase 2 con estos pacientes, que tengan esa cadencia. Tú no puedes coger a un paciente y someterlo según llega a un estrés muy elevado por encima de lo que ha hecho una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo ese acondicionamiento. Como ellos se tranquilizan mucho es cuando les pones el ejemplo de los deportistas, ¿no? Porque la gente lo ve en la tele. Cuando hay un partido, una competición o yo que sé, un tenista, no sale a la pista en Wimbledon directamente a competir, hace su parte de calentamiento, le ven que sale haciendo carrerita en el vestuario o se monta la bici, va haciendo sus golpes y luego ya entra a competir. Pues bueno, un poco el concepto es ese. Entramos en una fase de adaptación, competimos y luego poco a poco siempre volvemos a la calma. Son un poco las fases que establecemos en los programas.
Bueno, sí, y luego también, porque al final dentro de hospitales, o sea, normalmente siempre estos programas en todos los pacientes normalmente tienen que ser individualizado, ¿no? Con sus medidas y todas sus frecuencias y todo, pero al final luego dentro del servicio como que es difícil de controlar a todos de forma individual, ¿no? O hay ciertas...
No, pero es clave, o sea, al final cada paciente... Es un paciente, es una persona, tiene una edad, unas comorbilidades, una patología, y nosotros tenemos que ponerles lo que te digo. O sea, si yo le pregunto a mis 6 pacientes que tengo a la vez qué fármacos están tomando, quién toma un fármaco para la tensión, pues a lo mejor lo toman todos, pero cada uno tiene su dosis. Hay uno que toma cierta dosis por la mañana, otra repartida, tal. En el ejercicio tenemos que hacer igual. Lo cómodo es hacer todos lo mismo, es muy fácil, pero lo bonito... Lo interesante y lo bueno para el paciente es saber individualizar, ¿no? Por eso te digo que hoy en día pues tenemos equipos electrónicos que nos permiten captar los entrenamientos, ver los datos, analizarlos. Es la parte más fea de la rehabilitación cardíaca, la vanitas con el paciente, pero luego detrás de todo eso y de cuando hay unos muy buenos resultados funcionales, hay muchas horas en las cuales cuando el paciente se ha ido, estás descargando los entrenamientos, viendo qué frecuencia máxima, cuántos vatios hay que poner, qué pendiente, qué velocidad. Y cuando todo eso se optimiza, pues el resultado es óptimo. El paciente, claro, lo que te digo, o sea, a cada paciente le mejoras la capacidad funcional, que es básico porque es pronóstico. Está demostrado que cuanto mejor físicamente acaben un programa de rehabilitación cardíaca, mejor pronóstico tienen. Entonces nos interesa, entre comillas, ser los polis malos y darle mucha caña para que su organismo quede predispuesto a tener la mejor posible vida, ¿no? Después del programa, ¿no? Y eso en general, pero sobre todo en pacientes que están en una vida laboral activa, que son muchos, pues asegurar que se pueden reincorporar a su trabajo o a un trabajo adaptado, pero que no queden como unos discapacitados de por vida con 40, 50 años, ¿no?
No, claro. Luego también, dentro del curso este que hicimos, hubo un apartado que, bueno, en base del COVID que se desarrolló mucho, ¿no? Que son estos medios digitales de seguimiento del paciente. Entonces, yo no sé si tú en vuestro servicio tenéis esa dinámica con algunos pacientes de hacer un seguimiento más distanciado.
Nosotros no, la verdad es que no. No hemos tenido opción porque nuestra línea de crecimiento ha ido en la presencialidad. O sea, yo en este caso voy a hablar a título personal, porque al final los equipos somos personas y hay distintas opiniones. Para mí, la opinión es que, como te he dicho, por contexto, sobre todo psicológico, del paciente, el paciente es un paciente muy inseguro, muy inseguro en muchas cosas de su vida, pero muy inseguro y muy, muy incrédulo en el ejercicio. Entonces, el que tú estés, el que la persona que le prescribe el ejercicio, que le indica el ejercicio, esté a pie de bici, a pie de tapiz con él, acompañándole, explicándole, da una tranquilidad y un grado de adherencia como ningún otro.
Yeah.
Nosotros, de hecho, si tú ya ahí te pones a analizar el tema de la adherencia a los tratamientos, no hablamos solamente del ejercicio, los fármacos caen en picado en cuanto pasan 6 meses, la gente en cuanto se encuentra bien deja de cuidarse la dieta, empieza a fumar otra vez,
sí.
Es decir, hay una cadencia de desadherencia progresiva, escalonada, conforme pasa el tiempo. Como te digo, si es fácil dejar una pastilla, dejar de hacer ejercicio,
eso
es lo primero que me quito. O sea, si yo en palomitas y se acabó el ejercicio. Pues fíjate, nosotros hicimos un seguimiento, un estudio en nuestro equipo sobre la adherencia al ejercicio. Además, entre los pacientes más complicados de que se consiga la adherencia al ejercicio, por lo que te he explicado antes, que son las mujeres y las mujeres mayores, las mayores de 65 años. Hicimos un seguimiento a 5 años y los datos que obtuvimos fue que el 85% seguía cumpliendo con las dosis de ejercicio que le habíamos prescrito en el programa. Cuando normalmente te dicen que a 3, 5 años, si te queda el 20% cumpliendo, el 30% no vas mal. ¿Dónde está la clave? Yo creo que en gran medida en que demos paso a esa presencialidad, ¿no? Que tú estés al lado del paciente, le acompañes. Al lado del paciente, o sea, no detrás de una pantalla dando órdenes, no, al lado del paciente y gastándole una broma cuando necesita y dedicándole el tiempo, no solamente asistencial, sino después del entrenamiento, si un día está abajo, llora, se preocupa, tiene un problema. O sea, todo eso, la presencialidad, es un elemento hiperpotente. Eso quiere decir que no se hagan programas por telemáticamente. No, yo no digo que no. A lo mejor, sobre todo personas que son más jóvenes, que manejan los medios tecnológicos, pues claro, ¿cuántos pacientes de 70 años te controlan una videoconferencia? O, es decir, yo de ahí tengo mis dudas. Tal vez también la población que tenemos nosotros localmente, pues yo creo que es más susceptible de beneficiarse por ese aspecto presencial. Yo creo que ahí se ha establecido un debate que es muy interesante y que es respetable, como todo, ¿eh? ¿Sabes?
Sí.
Sobre la presencialidad o no, que nos tiene que ir dando con el paso de los años respuestas. Por ejemplo, yo creo que hacer programas educativos presenciales son muy potentes.
Sí.
Por la interacción entre los propios pacientes. O sea, cuando como entrenar. O sea, cuando tú estás entrenando con 6 pacientes a la vez, el que llega el primer día, el que ya lleva 3 semanas, le acoge, le da esa experiencia de, oye, no pasa nada, yo he estado. Que cuando uno lo hace en su casa, aisladamente y a través de una cámara, pues no tiene esa interacción, ¿no? Entonces yo creo, yo abordo, no digo que no sea necesario, no digo que hay pacientes que a lo mejor incluso por cuestiones laborales hemos tenido, nos han solicitado pocas sesiones y que siguieran haciéndolo en casa y que les verifican. Pero yo creo que es muy traumática la enfermedad cardiovascular para no dedicarle un mínimo de presencialidad.
Así que con esta pregunta iba más enfocada a que también por cómo, digamos que al final falta más personal, ¿no?, para abarcar este tipo de dinámicas. Entonces, teniendo esa situación a nivel sanitario a día de hoy, como que sí que hay un proceso, por ejemplo, de un mes en el que el paciente es más activo, en el sentido de que hay más esa presencialidad, esa cercanía, esos ejercicios se transmiten físicamente. Pero luego, para poder dar cabida a más servicio, pues se complementa que pues un paciente que ya se sabe que está más estabilizado, que ya es más consciente de esos ejercicios, pues darle de alta. Y que con ese paciente se haga un seguimiento más telemático, ¿no?, más tecnológico, y luego que dé pie a un hueco de otro paciente, ¿no?
Perfecto.
Complementar.
Pues digo, no hay que descartar nada. O sea, si en rehabilitación cardíaca ningún profesional está descartado, o sea, si lo lanzamos como idea, y cuando hablamos ninguno, hablamos de los fisioterapeutas, no estamos descartados, ¿eh? Somos muy importantes, ni tampoco ninguna intervención está descartada. Yo muchas veces cuando hablo, por ejemplo, con gente que trabaja y que desarrolla los programas, por ejemplo, en Galicia, claro, Galicia es un núcleo con muchos núcleos rurales, gente que está a 1 hora y media de su hospital, va a estar yendo y viniendo 1 hora y media, entonces se diseñan cosas claramente adaptadas, diferentes, adaptadas. Yo te hablo de mi situación, de la situación de nuestra unidad, Alcorcón, son 170.000 habitantes, que si te vas andando de una punta hasta el hospital, la más lejana de Alcorcón, son 40 minutos. Si te coges un autobús, son 10. Entonces, quiero decir, los tenemos todos, los podemos centralizar muy fácilmente por ese factor, ¿no? Pero bueno, es un elemento que permite, pero es un elemento que también, o sea, cuando se dice eso, yo pido tiempo, ¿vale? Porque nos creemos que quitar al paciente del hospital presencial no es tiempo asistencial. ¿Quién controla la programación de ese paciente? ¿A quién hay que consultarle las cosas? O sea, al final no está presencialmente, pero requiere mi tiempo.
Sí, sí.
Entonces, es algo que hay que,
sí, que, hay que
analizar, ¿sabes? Yo creo que como idea está muy bien, pero tendremos que ver y podemos hablar con gente que lo está haciendo, que a lo mejor también te da ese recurso. Yo me parece muy bien, pero necesito tiempo. Si yo dedico tiempo a seguir un paciente telemáticamente, no puedo dedicarle tiempo a tener presencialmente a otro o a otros.
Entonces, claro, claro.
Hay que medir muy bien ese tipo de flujos. Yo creo que eso que estamos comentando está muy bien, sobre todo para el seguimiento como fase 3, es. Como mantenimiento, pero insisto, ¿quién lleva a cabo ese seguimiento y qué tiempo tiene? Yo no voy a dedicar el fin de semana, que es tiempo mío familiar, a hacer un seguimiento de pacientes, o por la tarde cuando acabo mi tiempo asistencial.
Así que hace falta al final más personal, ¿no?
Siempre, la clave está ahí.
Claro. Entonces, sí que también retomando así un poco pues ciertos conceptos como el tema sedentarismo y obesidad, ¿vale? Al final la sociedad, por cómo está evolucionando ahora, pues estamos en una dinámica, ¿no?, en la que se está fomentando tanto a nivel de mucho trabajo de oficina, mucho trabajo sentado, mucha accesibilidad, ¿no?, a muchos medios desde la palma de la mano. Eso fomenta al final que todos estos problemas, esos factores modificables de los que hablábamos, se perpetúen más, ¿no?
Yo tuve una experiencia muy, muy impactante, que fue una charla que escuché de un endocrino de nuestro hospital, que habla de la obesidad, pero que la obesidad y el sedentarismo van de la mano. Y nos hacía la reflexión, el ser humano es un homo sapiens. O sea, venimos de donde venimos. Y nuestro organismo está diseñado como un homo sapiens. Otra cosa es que lo hayamos ido adaptando, evolucionando o involucionando. Entonces, nuestro organismo, desde el punto de vista de la antropología, es de ser un cazador. Cazadores que comían una vez cada dos días y se movían que no veas, para que conseguir piezas, para escapar de los dinosaurios o de las fieras. Si te das cuenta, de ese ser del que venimos, hemos pasado a tener un ser que come 4 o 5 veces al día, que se mueve nada y menos. Lo que hablamos, la tecnología está muy bien, pero yo cuando era niño jugábamos en la calle, jugábamos al fútbol, a la chapa, no sé qué. Ahora los que tenemos hijos pues tienen plays, tienen dispositivos que están sentados y es su juego. Entonces físicamente se ha deteriorado mucho, la alimentación se ha deteriorado un montón. Entonces llegamos a tener, lo que te digo, esa bomba que nos da la vida, claro, se queja porque las necesidades que tiene de consumo, pues no se las proporcionamos. Claro. Tenemos poca actividad, quemamos poco lo que hay que quemar, y comemos mucho y procesado, hipercalórico. Estamos en un ambiente, como dicen, obesogénico, ¿no? Donde, claro, es que en España en el año 87 se hace un estudio sobre qué índice tiene la población española de obesidad y es del 7%, año 87. Se repite el estudio en el año 2017, 30 años después, y estamos en el 22%. Hemos multiplicado por 3 los obesos. No hablar de sobrepeso, obesos, que ya es un problema importante de salud. Y que el obeso al final, habitualmente, acaba generando pues hipertensión, acaba generando diabetes, acaba generando hipercolesterolemia, es decir, acaba generando enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad cardiovascular? Porque nuestro estilo de vida, en gran medida, está deteriorado. Y hay una parte muy importante para regularlo, que es ser físicamente activos. Eso está claramente demostrado. Y por eso, hoy en día, se dan unos mínimos de actividad que la gente y la población tiene que hacer. De minutos y de intensidad. Lo que te he dicho, justo. No consiste en salir a ver escaparates, que eso no genera nada más que estrés, pero que quema poca caloría. Y en todo caso, quema las carteras, sino consiste en hacer un índice de ejercicio adecuado Bueno, las guías son americanas, con lo cual te van a hablar siempre de minutos a la semana, ¿no? Porque cada uno se las ajuste como quiera.
Justo.
Pero lo ideal es hacer hábitos, somos animales de hábitos. Entonces, habituarte todos los días, que si tú haces 30 minutos de actividad física bien hecha todos los días, son más de 200 a la semana, estás por encima de los 150 de moderada, y si son intensos mejor, y si son 300 minutos mejor, ¿sabes? Ahí es donde tiene que incidir la información. Y donde está en gran medida también el fracaso de esta sociedad, porque yo siempre lo comento. ¿Cuántos anuncios ya hay? ¿Has visto tú en la televisión pública o en las privadas, anuncios públicos pagados con mis presupuestos, que esté estimulando a tener un estilo de vida cardiosaludable? Ninguno, no lo hay. Entonces, claro, vienen los problemas que vienen. La tecnología está muy bien. Yo la verdad es que soy un poco reacio con ella, lo reconozco, porque veo que tiene una cara oculta muy negativa, ¿no? Y en el hábito de vida, pues es que nos ha condicionado a que seamos muy cómodos, muy vagos y muy perezosos. Y los datos están ahí.
Sí. No, al final es el dilema de la herramienta, ¿no? Que si, como lo del cuchillo, ¿no? Puede estar ahí con una finalidad muy buena o puede estar con una finalidad fatal. Entonces, bueno, al final, pues ese individualismo y esa vaguería que se desarrolla, ¿no? Pues al final tiende a intoxicar, ¿no? A elegir las decisiones erróneas y más fáciles con las consecuencias que ello tiene, ¿no?
Comodidad. Y lo que te digo, o sea, yo creo que como mensaje muy, 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 muy importante es nosotros, nuestra vida depende de un órgano que se llama corazón, nos guste o no nos guste. O sea, hay que reflexionar que nuestra vida comienza cuando en la tripa de nuestra mamá le hacen una ecografía y notan el latido. Hay latido fetal, hay vida. ¡Buah! Ahí empieza nuestra gestación, ¿no? Y nuestra vida acaba cuando esa bomba que es el corazón, pues se para y no hay posibilidad de reanimarlo, resucitarlo, recuperarlo. Se acabó. Esa bomba tiene unos requisitos y sabemos que necesita unos amigos y no necesita de unos enemigos. Claro. Entonces, cuando están identificados, nuestra vida tiene que ir por el lado de proporcionarle al corazón sus buenos amigos. Sí. Una dieta adecuada, sueño adecuado, no fumar, ejercicio en unos niveles determinados, controlar los niveles de la tensión, del azúcar, que con los años lo desarrollamos y por eso por la edad la enfermedad cardiovascular crece, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que darle esos amigos y tenemos que rehuir de los contrarios. Entonces, a veces inventos que son buenos por concepto, te das cuenta que lo que están haciendo es que están poniendo enemigos al lado del corazón más que amigos.
Claro.
Y el corazón al final se va a quejar.
Sí. Luego también quería dar un momento de protagonismo al final nosotros como sanitarios, el fin absoluto, ¿no? Es como esa gratitud, ¿no? Que nos da el paciente, esa reciprocidad, ¿no? Que hay a nivel de los profesionales y el paciente, ¿no? De, pues que, como comentaba tu compañera enfermera, que hay veces que los pacientes piensan que nosotros somos los que le damos a ellos mucho, ¿no?
Y, al final, y le damos mucho, ¿eh? Ya, o sea,
sí,
vamos,
sí, eso
vamos
sí.
A poner las cosas en su justa medida. Le damos
eso
mucho.
Sí, eso sin dudarlo, pero al final... Yo, por ejemplo, en mi práctica clínica diaria, lo que me enseñan ellos es mucho a mí de cómo afrontar mis situaciones o mis dilemas, ¿no? Como, pues al final son ellos los que me aportan mucho a mí y es lo que comentaba esta compañera tuya, y al final lo que comentábamos antes de esta entrevista, ¿no? Que...
Siempre. Ya te digo que si eres clásico y te gustan los clásicos, Cicerón, yo lo digo mucho con mis alumnos, ¿no? Cicerón dijo que si quieres aprender, enseña. Es decir, siempre hay un proceso de aprendizaje muy grande cuando tú dedicas tiempo, actividad a algo o a alguien, ¿no? Cuando a veces tienes alumnos, los alumnos te ponen las pilas y te haces mejor profesor, mejor profesional. Cuando tienes pacientes, los pacientes te dan un grado de gratificación que es inimaginable, ¿no? Yo en mi caso tengo una ventaja, pensaban que era una desventaja, pero es una ventaja, y es que vivo en el mismo municipio donde trabajo. Entonces vas a hacer la compra y te encuentras en el supermercado al paciente que has tenido en el programa, que oye, que está comprando verdura, que te viene a dar las gracias, ¿sabes? O voy a hacer deporte por los parques y te los encuentras andando. Es decir, tienes la gratificación que dices, la intervención del equipo ha tenido un efecto muy positivo en el cambio de vida del paciente. Y luego siempre hay una experiencia que yo narro, porque para mí es única e increíble. Yo cuando empecé a formarme sobre este tema de la rehabilitación cardíaca, me llamó mucho la atención la historia de un médico canadiense, Terence Cavanagh, que él, además de médico, era maratoniano, ¿no? Entonces él sacó su especialidad, se puso a trabajar en el Hospital de Toronto y en los años 70, fíjate, cuando empezaron los programas de rehabilitación cardíaca, fíjate si era avanzado este tío, cuando en otros sitios no metíamos a nadie, pues coincidió con varios pacientes que se habían infartado y que eran maratonianos. Sí. Entonces dijo, ostras, pues vamos a hacer una programación para que durante un año entrenando, o sea, no, ni dos semanas, ni un año entrenando conmigo, vamos a intentar correr la maratón más vetusta, más famosa del mundo, que es la Maratón de Boston. Y en los años 70, este individuo corrió con 7 pacientes infartados la Maratón de Boston. Aquello fue la óspera, claro, imagínate, ¿no? Se hizo muy, muy, muy conocido este tema, trascendió fuera de América, llegó a Europa, y le hicieron dar distintas conferencias, ¿no? Y en una de ellas, en un hospital de Gran Bretaña, le hicieron una propuesta. Era, bueno, ya has hecho una maratón 42 kilómetros con pacientes infartados. Hay un plus todavía más difícil, que es correr con un trasplantado. Alguien que trasplanta en el corazón, teóricamente, es lo más severo que hay, ¿no? Entonces, bueno, él hizo un proyecto con un paciente, con un paciente en el año 84, trasplantado de corazón, y corrió la maratón con este paciente en 7 horas. O sea, imagínate, además, toda la parafernalia, ambulancias, policías alrededor, ¿no? Este tío corrió. ¿Por qué cuento todo esto? Yo no soy maratoniano. O sea, yo no corrí una maratón y la voy a correr en mi vida, ya soy muy mayor, pero me gusta correr, ¿no? Entonces, yo viví la experiencia de correr una carrera de 10 kilómetros en el año 2013, cuando empezó la rehabilitación cardíaca, que era la carrera al corazón en Madrid. Y me pareció que era chulísimo aquello, ¿no? Ya, hay una carrera, pero hay una marcha cardiosaludable. Es un poco una fiesta en la cual concienciamos de la importancia de... Se hace todos los años, la última semana de septiembre, la coordina la Fundación Española del Corazón. Entonces me pareció una idea genial, pues invitar a que los pacientes hicieran la marcha. Pero mi sorpresa fue que cuando lo contaba en las charlas de educación, ¿no? Pues en el año 2016 hubo dos pacientes de 40 y tantos, 50 años, que me dijeron, oye, nosotros podríamos correr contigo 10 kilómetros. Claro, dije, bueno, vamos a ver cómo os comportáis aquí, si tenéis una buena capacidad funcional. Y efectivamente, demostraron que tenían una capacidad funcional buena. Me demostraron que durante los meses que habían pasado desde que dejaron el programa hasta que corríamos, habían estado entrenando, conocían, tal... Y en el 2016 corrí con ellos por primera vez los 10 kilómetros de la carrera del corazón en la Casa del Campo. Bueno, yo te aseguro que no he tenido más, no me han temblado más las piernas en mi vida que en ese momento, ¿no? O sea, todos los años ya se ha seguido haciendo. Este año hemos corrido con 6. Además, pacientes de 60 años, que antes eran corredores, ¿eh? O sea, no podemos coger a alguien que nunca ha hecho nada, que no se ha preparado, que lo haga, ¿no? Pero correr con personas de 60 años durante una hora, compartir, cuando has compartido con ellos horas de gimnasio, de miedo, de miradas escépticas, de no me lo creo, que es a pasar una meta una hora después, abrazados, entrando de la mano, ver las caras, los agradecimientos, realmente eso te reporta un beneficio que yo no sé si se puede experimentar en otros campos. Me imagino que sí. O sea, que ha estado Inma hablando de fisioterapia neurológica y ha contado emociones muy grandes, ¿no? Pero esta emoción del corazón es muy especial y el paciente del corazón es muy especial.
Sí, la verdad que en el vídeo que me pasaste, la verdad que se ve esa escena y la verdad que impacta.
Impacta.
Luego te quería hacer una pregunta, ¿vale? Sobre a nivel de... Porque hablábamos de prevención primaria y, por ejemplo, no sé si activamente tú das charlas en colegios o algo de eso.
Vamos a ver. La prevención primaria en nuestro país está diseñada para que la haga atención primaria. ¿Vale? Atención primaria son profesionales de la salud que, entre otras funciones, tienen ese factor, ¿no? Lo que ocurre, lo que hablamos, muchas veces son intervencionistas porque hay mucho grado de enfermedad y no es posible, pero la prevención primaria suele hacerlo siempre prevención primaria, atención primaria. Como te digo, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que está en marcha, que ahora vamos a empezar en enero ya con los profesores y con los alumnos, de educación en salud cardiovascular, ¿no? En donde básicamente a los colegios van a ir enfermería de atención primaria y van a ir pacientes expertos,
vale.
¿Vale? A hablarlo. Entonces, en gran medida, pero eso no implica, o sea, te quiero decir, en Alcorcón, por ejemplo, todos los años, en el mes de marzo, abril, hay lo que se llama la Semana de la Salud, uh-huh. O la Semana del Corazón en septiembre, y ahí normalmente, a través de las asociaciones de pacientes, de Parkinson, también de salud cardiovascular que tenemos, pues invitan a profesionales para que demos charlas. Y por supuesto que yo siempre que me invitan, como me has invitado tú, pues no tengo ningún problema en contar algo. Yo creo que tenemos, los profesionales de la salud, tenemos una obligación moral. Moral sí. de divulgar aquello que hacemos y moral sí. también de cumplir aquello que hacemos. Es decir, si yo a mis pacientes les digo, venga, correr, pero estoy gordo como un tazo y no me muevo, pues difícilmente como el que le diga que deje de fumar y está fumando, va a dejar de fumar. Sí. ¿No? Entonces yo creo que la adherencia a la vida cardiosaludable empieza por el ejemplo. Que Así te vean es. Comprando bien, que te vean corriendo, que te vean sí. siendo una persona sana. Pero una vez hecho eso, divulgar es fundamental. O sea, te digo, cuando fracasa la sociedad porque no hay medios de comunicación, mis impuestos no se dedican muchas veces a fomentar salud cardiovascular, sino otras historias, pues entonces está fracasando. Entonces, mi parte de responsabilidad es siempre que se me invita aquí uh-huh. en la Semana de Salud del municipio donde vivo, en Alcorcón, o cuando se me invita en otros foros profesionales, ¿no? En congresos, para contar mi experiencia o cómo trabajo, todo lo contrario. O sea, yo creo que eso es una obligación moral que tenemos. Y sobre todo los que vivimos en primera persona esos cambios radicales, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando yo, hoy es domingo, ¿no? Mañana sí. lunes reciba a 8 pacientes nuevos para entrar en programa y vean las caras de pánico que tienen, las caras de incredulidad para entrar en un programa de rehabilitación cardíaca. Y cuando esta semana acabemos con 4, que van a acabar con unas pruebas brutales, que han vuelto a trabajar, que han dejado el tabaco, que han mejorado el peso, sí. que te dan las gracias de corazón y desde el corazón. Es que no hay color. Es que si lo estás viviendo, ¿cómo no lo vamos a divulgar? Uh-huh. La tristeza es que a pesar de que todo eso sea tan claro, que yo, Joaquín, que Naren en La Paz, Mónica en el Ramón y Cajal, Juan en 12 de octubre y tantos compañeros que no puedo mencionar porque sí. me alargaría mucho, vivimos a diario y tratamos en lo posible de divulgar la importancia de nosotros en nuestro campo, los cardiólogos en su campo, las enfermeras en su campo, cada especialista en su campo.
Sí. No, pues sí, la verdad que agradecemos todos mucho tu servicio y tu filosofía al respecto. Y también me hacía gracia preguntarte si, igual que te has encontrado a gente ahí en los supermercados haciendo una compra saludable, ¿has pillado a algún paciente ahí?
Fumando, mogollón. Mogollón.
Ese intercambio de miradas, ¿no?
Claro, por eso te digo, tienes la ventaja y la desventaja, porque los pillas. Entonces, claro. No, bueno, luego hay determinadas cosas, determinados eventos. O sea, el tabaco es terrible. O sea, el tabaco es,
sí.
Es terrible, ya te digo. Tuvimos la buena noticia que prácticamente se redujo a la mitad el consumo de tabaco a raíz de la ley antitabaco. Pero también es cierto que hay dos noticias no tan buenas. Una, que desde la pandemia ha subido sí. la incidencia del tabaquismo. Y una muy, muy mala, y es que cada vez los adolescentes fuman, y fuman sí. antes. Y el tabaco, además, es malo en todas las formas. O sea, no podemos pensar que la nicotina es mala y el cigarrillo electrónico es buenísimo, y el vapeo es buenísimo. Son igual o más de malos. Entonces, ¿por qué te contaba esto? Porque el perfil de determinadas cosas en el ámbito cardiovascular es de incumplimiento. O sea, pasa que hay cosas que son evidentes. O sea, que una persona obesa te diga, no, sí, estoy cumpliendo, pero tú la pesas y pesa más, no tiene por dónde cogerse. Pero el tabaco es difícil de cuantificar. O sea, tú puedes pillar al paciente porque te huele la nicotina que te pasas, o tenemos un aparatito que es un coxímetro que se lo hacemos y canta. Pero normalmente la persona que fuma es una persona que tiende a mentir mucho, es tal vez de lo más. Por eso te digo que muchas veces lo que primero pillas a los pacientes no es fumando, tristemente fumando, ¿no? Y les dices, pero vamos a ver, o sea, te estamos explicando, te estamos contando, no tiene ningún sentido que te hayan reparado una lesión cardiovascular si tú sigues fumando, porque es que esa placa se va a volver a romper, o vas a tener otra lesión, o vas a tener otras comorbilidades que no sean de corazón. O sea, el tabaco, cada cigarro que fumas te quita 7 minutos de vida. Yo creo que la vida es un regalo tan maravilloso que no se puede desaprovechar, ¿no? Pero luego también es cierto que está diseñado para que te enganches, tiene multitud de sustancias adictivas y también tiene que haber programas que te faciliten hacerlo, fármacos que te faciliten hacerlo.
Y la publicidad también que se da al respecto, ¿no? Igual que comentábamos que a nivel cardiosaludable, pues anuncios no ves, pues al contrario, en el cine o eventos sociales o todo, al final es algo mucho más accesible, ¿no? Muy tentador en el público.
Hay una parte de impuesto del tabaco que ya sabemos todos dónde va.
Bueno, pues la verdad que llegado a este punto yo creo que hemos tocado las partes fundamentales y guays. No sé si se te queda algo en el tintero. Así que tenga...
No, yo si hubiera que hacer un resumen de la charla, primero insisto en el mensaje, tenemos un regalo que es la vida y hay que tratar de conservarla y vivir lo mejor posible. Esa vida fundamentalmente va a depender de un señor que se llama Corazón, que todos los días trabaja 100.000 veces, o sea, no hay nadie que trabaje más que él, 100.000 latidos diarios, ¿no? Y que es un señor que lo único que nos pide es que le ayudemos y le facilitemos buenos hábitos, ¿no? Que si nosotros facilitamos esos buenos hábitos, el 80% de la enfermedad cardiovascular, y eso hay estudios, Interheart, Pure, de hace 10, 20 años, han demostrado que en todos los países del mundo, todas las razas, todos los géneros, todas las edades, la enfermedad cardiovascular clarísimamente casi desaparece. Quedan los factores que hemos comentado, pues por edad, que tu organismo ya no funcione bien, por genética, por género, pero son mínimos. Así que pensar que tenemos en nuestra mano y mandar ese mensaje positivo, decir, tenemos en nuestra mano hacerlo. La clave, como he dicho, la prevención. Prevención. Si no llegamos a la enfermedad, mejor. Y el segundo mensaje positivo, si llegamos a la enfermedad, no dudemos en pedir entrar en un programa de rehabilitación cardíaca. No están todos los que deberían, no abordamos todo lo que podríamos y nos gustaría, pero aún así pues puede significar pues un cambio radical en el resto de tu vida, que vivas acongojado, condicionado, discapacitado, triste, o que vivas plenamente a raíz de ese momento. E incluso en la vida aprendemos de errores. Entonces, a veces el tener un susto de estos implica que te des cuenta de que, joder, es que ha habido muchos pacientes te lo dicen, ¿eh? Tal cual. O sea, lo bonito a lo mejor de la charla de hoy es que hubiera venido algún paciente, ¿no? También que hubiera contado su experiencia y hubiera dicho, oye, pues es que es verdad, es que yo me he dado cuenta y es que ahora hago senderismo y es que ahora estoy más ágil y es que ahora... eso es muy importante. Incluso la sociabilización, ¿no? Porque... a veces lo que se hace, nosotros allí tenemos un programa piloto a través del ayuntamiento que es facilitar que los pacientes, una vez que acaban con nosotros, puedan hacer 2 días a la semana unos grupos de ejercicio en los polideportivos municipales, ¿no? Entonces, ya no solamente el hecho de hacer el ejercicio, sino la sociabilización, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo chulo que era cuando yo jugaba en la calle con mis amigos del barrio, ¿no? Entonces, esto es hacer ejercicio pues, con la gente de tu edad, con la gente con tu patología. Entonces, todo eso yo creo que hay que tratar de fomentarlo públicamente, ¿no? Yo creo que está la clave.
Pues sí, sí que estoy recordando que a lo mejor no hemos mencionado la parte de dentro del programa de rehabilitación cardíaca, la parte más educativa con los seminarios, pero de otras áreas, no solo a nivel de su ejercicio o las como los factores en los que nosotros abarcamos, pero más ese contexto más multidisciplinar de urología, más psicología, psiquiatría, todo eso, pues... hacer mucho más hincapié en todo eso.
Sí, ¿no? Bueno, yo creo que lo había comentado, pero bueno, no hay ningún problema, lo repito sin ningún problema. O sea, creo que lo dije bajo el concepto de hacer rehabilitación cardíaca no es comprarte un chándal, ir a un gimnasio a hacerlo. O sea, la rehabilitación cardíaca tiene 4 pilares y si no se abordan los 4 pilares, estás haciendo una rehabilitación cardíaca coja, ¿vale?
Vale.
Entonces, pilar 1, como dije, identifiquemos qué factores de riesgo cardiovascular tiene cada paciente y trabajémoslo. Trabajémoslos con fármacos, con pautas, con medidas. Pilar número 2, abordemos emocionalmente al paciente que va a estar mal, ¿no? Entonces hay unos programas, nosotros en un hospital nuestro hacen unas sesiones grupales con psicólogo y psiquiatra para, bueno, pues manejo de las emociones, algo que es fundamental, y ya digo, fundamental especialmente desde los últimos años para acá, que estamos mucho peor de salud mental, y la salud mental es un problema que tenemos ahí. En tercer lugar, como te he dicho, bueno, la parte del programa de entrenamiento físico, que es lo más llamativo, lo más bonito, donde nosotros tenemos un campo competencial más potente, pero, como te digo, todo esto va orientado a que el paciente maneje una cronicidad. O sea, yo igual que tengo un paciente que se ha roto el ligamento cruzado anterior, le opera el traumatólogo, me lo pone en tratamiento y después de 4 meses le dejo nuevo, es alta y no le vuelvo a ver. Uh-huh. O no se le vuelve a ver en un servicio de rehabilitación. El paciente cardiológico tiene consultas todos los años o cada 6 meses, es crónico. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es fundamental que ese paciente tenga un manejo, sea autónomo, se haga autosuficiente, sea primero, pero claro, para todo eso tienes que educarlo, por lo que te he dicho, la gente no tiene por qué saber qué es una estatina, ni tiene por qué saber cuántos minutos, de qué intensidad o qué es una escala de Bohr para adecuarlo en su vida, para eso estamos nosotros.
Eso es.
Entonces, ese es el programa educativo. Clásicamente los programas educativos tenían casi un temario cerrado, ¿sabes? Uh-huh. Que dábamos los profesionales. Nosotros, yo, por ejemplo, te hablo de nuestro caso. Antes de la pandemia, después de la pandemia, ahora te comentaré, ha cambiado. Pero antes de la pandemia teníamos 8 charlas, ¿no? Una charla que daba la cardióloga sobre qué es el corazón y cómo funciona bien y cuáles son las patologías del corazón. Una segunda charla que también daba la cardióloga sobre los fármacos y se les hacía que vinieran con su informe médico y sus pastillas para que entendieran, oye, esta no es la pastilla blanca, esta es la pastilla del colesterol, que es importante que me la tome en este momento, ¿vale? Y se les educara en ese concepto, segunda charla. Una tercera charla era sobre factores de riesgo cardiovascular, para que los conocieran, lo que hemos estado hablando nosotros, los que son modificables, los que no, que impartía la médico rehabilitadora. Había una charla sobre tabaco que daba la neumóloga de deshabitación tabáquica. Había una charla de nutrición que normalmente daba la enfermera y que también a veces colaboraba los nutricionistas del hospital. Había una charla sobre disfunción sexual, que es también importante, porque tú al final a los pacientes lo que buscas es que tengan una readaptación completa a su vida, laboral, física y también en la salud sexual, que es importante, ¿no? Entonces, la daban el urólogo. Tuvimos incluso una ginecóloga para abordar a la salud sexual de las mujeres, son mucho menos frecuentes en los programas, pero que también están ahí. Había una charla, por supuesto, de ejercicio, que ya sabes quién la daba, ¿no? Que tienes aquí al micrófono, que era yo el encargado. Y luego había una charla en la cual invitábamos a la asociación de pacientes para que contara su proyecto y facilitara que la gente luego tuviera un nexo común, ¿no? Uh-huh. Pues desde hacer excursiones culturales, hacer grupo de senderismo que había, o ayudas que puedan surgir, o dudas que puedan surgir como asociación, ¿no? Tienen su centro en el propio Alcorcón, su sede, hacen sus concursos de cocina cardiosaludable, es decir, para que tengan una vía de que después de esto hay más vida. Sí. Pero todo eso está orientado a que el paciente se haga autosuficiente, ¿vale? Porque esa es la clave. O sea, como tú tienes un hijo, pues vale, le tienes un hijo, pero tu hijo pues un día tiene que volar y ser autosuficiente y no puede depender de la tupper de papá y mamá, ¿no? Sí. Que haces la comida, pues es exactamente igual, el mismo concepto. Y es muy importante la formación. Lo que te digo es, esa educación que hasta la pandemia era presencial, a partir de la pandemia y por motivo de la pandemia, se hizo de manera telemática. Entonces, hay un proyecto que es muy interesante, que es un proyecto en abierto, que se llama Aula RC, que se diseñó desde el servicio de la Sociedad Española de Cardiología, donde todas esas charlas que dábamos antes presencialmente están en una web de la Sociedad Española de Cardiología. No es un doctor Google, sí, que sí. Me meto, donde profesionales estupendos de todas las partes de España, pues intervenimos y explicamos ese programa educativo. Está muy bien porque es accesible a todo el mundo, ¿vale? Y bueno, es una vía que está abierta para que la gente también se pueda formar. Eso, aparte de la parte de pacientes, hay una parte para profesionales, para que nos formemos, es decir, está súper potente, ¿no? Pero, insisto, hay que educar. Se busque la vía presencial, la busque la vía telemática, pero es muy importante la educación. Si no, el fracaso está asegurado.
Sí, la parte que quería haber comentado con este último matiz era esa parte de cada especialidad, como lo comentaba cada uno. Sí que es verdad que habías comentado antes la estructura, ¿no? Esos 4 pilares, pero bueno, ya lo has mencionado, incluso has comentado de Aula RC, que es una herramienta que tiene todo el mundo ahí ya, y disponible para informarse y para aprender y para estar atento.
Como digo, es muy importante además que la información se busque en los profesionales, ¿no? Porque surgen ideas profusas que a veces no son las indicadas, y lo que te digo, y es muy importante que esa información a nivel de fármacos, a nivel de pruebas, a nivel de revisiones, a nivel de ejercicio, esté siempre supervisada o condicionada por el conocimiento científico, nunca por la ocurrencia de alguien o porque tengo un vecino que le ha pasado algo parecido.
Y ya por último, ¿Tu pronóstico, como tu previsión de a futuro, de cómo va a evolucionar? Como tú.
Vamos a ver, ¿cómo va a evolucionar? No tengo ni idea. Yo hay cosas que no me gustan, sinceramente, a nivel de pronóstico, te quiero decir. Primero, la primera cosa que veo evidente es que cada vez vivimos más años. Vivir más años, como te he dicho, es un factor de riesgo para el corazón, porque lógicamente si vivimos más años, pues esa bomba va a tener que trabajar más y si no la facilitamos el trabajo, aunque se lo facilitemos, más fácilmente va a fallar. Entonces, ahí claramente materia prima va a haber un montón de gente muy mayor y de gente con insuficiencia cardíaca. Y ahora ya no vale decir, no, la insuficiencia cardíaca no ejercicio, no, la insuficiencia cardíaca hay que hacer rehabilitación cardíaca. Entonces, el plantel de esa población va a crecer muchísimo, porque vamos, ya ahora mismo cuando tengo una semana de hospitalización, de hacer trabajo en hospitalización del hospital, es que el 85% de los pacientes son personas mayores que han tenido un ingreso por una causa, se han descompensado y tienen pluripatología, entre otras cosas tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, es que eso es prevalente 100%. Me preocupa la población joven, porque insisto, sí, tienen muchas herramientas, tienen tablet, tienen el móvil de última tecnología,
sí,
pero en esas herramientas no se suelen descargar educación cardiovascular. Y sabemos desde hace muchos años, hubo un individuo que se llamaba Mark Lalonde en Canadá, que fue ministro de Sanidad, que hace pues ni más ni menos que 50 años estableció lo que llamábamos la promoción de la salud. Entonces, nos dejó muy claro que cuando hablamos de salud hay cuatro factores que determinan la salud. Uno, mi genética, por supuesto, mi biología. Dos, por supuesto, que el medio ambiente y social en el que vivo. Tres, la cobertura sanitaria que tengo. Y cuatro, mi estilo de vida. Esos son los cuatro pilares. Este señor determinó clarísimamente que de esos cuatro pilares, el 45% de mi salud depende de mi estilo de vida. ¿Vale? Que vale un 25%, que depende de mi genética, de mi biología, porcentajes del 15% de contaminación ambiental, de que tenga buena o mala cobertura. Pero la mayor parte de la responsabilidad está en mi estilo de vida. Si no instruimos a las nuevas generaciones en un estilo de vida sano, y lo que hemos hablado en gran medida por factores de tecnológicos, especialmente en el ámbito del ejercicio, nos movemos poco, el pronóstico es que haya enfermedad cardiovascular cada vez más precoz. ¿Vale? Ese cazador que iba por ahí comiendo dos veces al día y dos veces, una vez cada dos días y haciendo kilómetros y kilómetros y lo hemos convertido en un ser sentado que usa la tecnología muchísimo, que come hipercalóricamente y mal, y que eso va a generar que esa bomba pues cante no con 70 años, sino mucho antes, ¿no? Entonces, la materia prima pinta mal, como no cambiemos la educación, porque va a haber más enfermedad por longevidad y por mal hábito. Si no tiramos por educar a la salud, pues tendremos que tirar por lo que es más costoso, que es generar programas. Y bueno, yo ya te digo, he visto un evolutivo en estos años que llevo, han mejorado, somos más unidades, hay gente que entra, yo soy un poquito mayor, ¿no? Pero entra mucha gente joven con muchas ganas de hacer cosas, posiblemente a nivel tecnológico vamos a poder implementar cosas, pero estamos hablando, como te he dicho al principio, es que en el mundo, cada año, un país como Guatemala, un país como los Países Bajos, desaparece por mortalidad. Y hay mucha gente que no es que se muera, es que supera el evento. O sea, si en España hay 70.000 infartos al año, el 60% sobrevive a 70. Habrá que tratarlos, habrá que rehabilitarlos. Hay medios. Nosotros, demostración que somos eficaces, la tenemos toda. Pero tiene que haber apuesta por eso.
Al final, hablando de lo que comentas de los jóvenes, hay algo que siempre, que cada vez me choca más como concepto, ¿no? Es la asignatura de educación física, ¿no? Como esa paradoja, ¿no? Que de educación física en sí como que se queda muy flaco, ¿no?
Pues ocurre lo mismo. Identifican que educación física es solamente ponerse un chándal y dar vueltas a un patio. No, hay cosas que educar en ese momento en los niños, ¿no? Y es como todo lo que te decía. Qué difícil resulta para mí coger una persona de 70 años y activarla físicamente. pero que es tan difícil como que venga alguien de Rusia y con 70 años le haga hablar ruso, porque con 70 años se aprende todo muy, muy, muy. O sea, cuando puedes aprender las cosas fáciles cuando eres niño, idiomas, ejercicio, entonces es el momento de intervenir. Y yo creo que ese mensaje sí que lo deberíamos lanzar.
Sí. Y yo creo que ha quedado bastante latente en toda esta entrevista.
Y es muy bueno que, te quiero decir, al final, este tipo de medios de divulgación no oficiales, ¿no? Los podcasts, TikTok, todas estas cosas, pues se empleen para, como has hecho tú conmigo, invitarme hoy para hablar de la importancia de cuidarnos nuestra salud cardiovascular. Porque ahí sí es cierto que hay mucha gente joven que está detrás de estas cosas, ¿no? Sí. O sea, si tú a lo mejor lo publicas en un periódico, ya no sabes ni qué es un periódico, ni Cristo que lo fundó. No. Pero en este tipo de cosas, pues te digo, series, anuncios, cosas que sean...
Y más actuales también, que la gente vaya...
Claro, claro, sabernos adaptar a los tiempos. Sí. Pero el mensaje es el mismo. Mm. O sea, sí. El canal de comunicación lo puedes modificar, pero el mensaje es el mismo y además cada vez mayor, con más responsabilidad, porque cada vez sabemos más, lo que te he dicho. O sea, mala noticia, muy frecuente. Buena noticia, cada vez sabemos más. Entonces, más delito tenemos y eso crece, y eso está creciendo.
Pues sí, al final, como tú decías, yo comparto ese mismo pensamiento de esa responsabilidad social, ¿no? De cara a estar ahí participando y siendo proactivo a fomentar en nuestra influencia en la vida, pues en aportar ese granito desde distintas áreas, y no solo a nivel sanitario, sino que se pueden aprender muchas otras cosas, como es la idea del podcast, con otras áreas, ¿no? Otras facetas de otras artes, sumando todo para estar en un estado de salud óptimo, ¿no? Antes de ya cortar de verdad, que parece que estoy prolongando esto aquí, siempre a todos los entrevistados os hago una pregunta, porque aquí, bueno, aparte de fisioterapia, a nivel privado yo hago acupuntura también. Yo quería saber si tú has tenido alguna experiencia personal o profesional con la acupuntura.
Yo personalmente no he tenido experiencia, porque, hombre, como ya te he dicho, tenemos que ser modelos, entonces yo tengo una vida saludable, entonces yo nunca me pongo malo.
Está perfecto, ¿no?
No, bromas aparte, no he tenido ninguna experiencia. Sí que es cierto, yo he tenido dos referencias en el ámbito de la acupuntura a nivel profesional. Una, cuando estaba en parapléjicos,
vale,
pero fue el año que yo me fui, entonces no pude ver el seguimiento, pero hubo un proyecto de abordaje de la espasticidad con acupuntura. Y vinieron profesionales de Oriente a hacerlo. No te puedo decir resultados porque ya te digo, yo terminé mi currículum allí, me vine para Madrid y demás. Vale. Pero sé que se abordó el tratamiento de la espasticidad con acupuntura. Y luego, en el ámbito de la enfermedad cardiovascular, hombre, como puedes imaginar, con todo lo que hemos hablado, tiene cobertura en un campo, que es en la deshabituación tabáquica. Una de las opciones que se da a los pacientes, aparte de los fármacos, chicles, parches, etcétera, es la posibilidad de hacer acupuntura. Y hay algún paciente que lo ha hecho y le ha ido bien. Eso es lo que te puedo contar. Yo personalmente no lo he vivenciado, pero tengo esas dos referencias de colaboración. Y ya te digo, mi opinión siempre va a ser holística, va a ser que todo el mundo en su campo seguro que tiene algo que aportar, ¿vale? Y que entonces hay que tratar de capacitarlo. Personalmente no lo experimento.
Vale, vale. Perfecto. Espero que siga siendo así en todo lo que queda.
Y si me pasa, vendré aquí ya.
Eso ya, libertad de elección de cada uno. Espero haberte transmitido confianza suficiente.
Totalmente. Yo, bueno, a ti también, espero haberte transmitido.
Hombre, sí, sí. Yo, bueno, espero no tener que recurrir a los servicios.
Ya te he contado lo que tienes que hacer. Como te vea aparecer con tu edad...
Yo por Alcorcón no me paso ahí.
No te paso, no te empiezas a ver a enar.
Pues sí, la verdad que... bueno, yo sí que intento mantener hábitos saludables, aunque yo sí peco de algo, es a nivel gastronómico alguna vez. Eso lo reconozco. Pero bueno, se intentará mantener...
Con moderación.
Bueno, pues Joaquín, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que hayas disfrutado de este momento.
Muchísimo, muchísimo.
Y bueno, con esto queda finalizado el capítulo. Yo creo que hemos hablado bastante y hay información muy importante y muy valiosa para cualquiera que escuche este capítulo. Y nada, y desearte lo mejor en lo que quede de tu etapa profesional y bueno, y ya también personal y todo. Disfrutar mucho, que empieces bien el año, que aunque ya estamos a 13, y si estamos ya en esa interfase de se felicita todavía, ¿no? Pero bueno, yo te deseo lo mejor y bien. Muchas gracias otra vez por venir.
Nada, lo mismo para ti. Ya te digo que un placer que haya gente que dedique su tiempo. Hoy es domingo y podías estar jugando al pádel o haciendo lo que te diera la gana y dedicas parte de tu tiempo pues a hacer un proyecto como este que es divulgar salud, pues qué mejor que eso. Como fisioterapeuta también agradecerte, porque es verdad que hay otros colectivos que tienen mucha más fuerza institucional, ¿no? O sea, los médicos tienen mucha potencia, los enfermeros tienen mucha potencia. Nosotros somos un poco las peritas pobres de todo este organigrama. Entonces, cuando tienes opción de que alguien, aunque sea en tu caso, porque también eres fisioterapeuta, pues des opción de contar lo que nosotros aportamos, que es nuestro campo. O sea, nosotros ni somos más importantes ni menos importantes que nadie, pero en nuestro campo somos imprescindibles. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que saber desarrollar, ¿no? Y que nuestra capacitación no solamente es, lo que te digo, técnica, que yo puedo ser muy bueno en el gimnasio programando ejercicio, pero que nuestra obligación también es divulgativa, ¿eh? Y tenemos que ser capaces pues de estar hoy aquí con dos micrófonos hablando un montón de tiempo y disfrutando de lo que contamos porque nos gusta lo que contamos. Y normalmente la fisioterapia es muy vocacional y por tanto nos encanta poder compartir pues el beneficio que podemos dar a los otros, ¿no? Yo ahora estoy leyendo un libro sobre la alegría, que es un encuentro que tuvieron el Dalai Lama y Desmond Tutu, ¿no? Y dicen que lo más importante en la vida no es la felicidad, es la alegría, ¿no? Y que la mayor alegría que puede tener un ser humano es ayudar, ¿no? El factor del servicio hacia los demás. Entonces nuestra profesión es que es una profesión que tiene que ser súper alegre. Es una alegría poderla trabajar, es una alegría poder compartir lo que hacemos, cada uno en nuestro campo, y es nuestra obligación por otra parte.
Sí. Pues sí, a ver si podemos seguir dando a los demás, ayudando a los demás. Que hay, bueno, hay otra referencia que es de liderar es servir, ¿no? Un poco ese concepto, ¿no? Y bueno, pues al final estamos aquí en todos los años de historia que ha habido, ¿no? En la humanidad, pues nosotros estamos en un breve de tiempo y pues bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y dejar un granito, ¿no? Más. Bueno, pues espero que a quien haya llegado hasta aquí le haya servido esto. Y nada, bueno, de nuevo darte las gracias. Y nada, pues sí que me ha gustado mucho lo que has dicho de que a lo mejor hacer algún capítulo en otra ocasión con un paciente o algo. Eso, bueno, si estás dispuesto a venir en el futuro, eso ya lo podemos ir viendo. Pero bueno, son ideas más para poder seguir desarrollando esto. Y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Y nada, pues muchas gracias de nuevo.